Una vez más ha aparecido en el primer nivel de la controversia política el tema de la integración de los entes autónomos y de los llamados organismos de contralor. Bueno, el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, se centra hoy en este tema, que comprende a los entes autónomos, los servicios descentralizados, la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas.
Análisis político.
Oscar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Supongo que tú de italiano sabes más que yo, ¿no?
Bueno, algo sí. Parece que el Orozco la matina entre el gobierno y oposición anduvo por febrero, porque desde entonces hubo mal tiempo siempre, ¿no?
Orozco la matina, la piova se avicina.
Sí,
¿no?
Acabo piova, neve, es otra cosa.
Bueno, empecemos entonces justamente con nuestro asunto de hoy. Los entes autónomos y su integración, vamos. Primero por ese lado.
Bueno, vamos, recordemos muy rápidamente, en noviembre, diciembre, el gobierno electo invita al Partido Nacional, al Partido Colorado, al Partido Independiente, participan los entes autónomos, o mejor dicho, a participar en el gobierno, ¿no? Que luego se concretan ofertas muy claras al Partido Nacional, al Partido Colorado, entes autónomos, servicios descentralizados. Fracasa primero con el Partido Colorado cuando el gobierno dice que de los 5 cargos que dicen van 4 para el oficialismo, deja uno solo a la oposición, lo cual dejaría fuera el Partido Colorado, que había marcado que era el único cargo que realmente le interesaba, y se retira de los 10 entes autónomos que se le adjudicaban. Sigue la negociación con el Partido Nacional, llega el momento que el Partido Nacional presenta una lista completa con todos los nombres, y ahí el oficialismo dice, sí, pero en lugar de 3, el gobierno lleva 4, y el Partido Nacional pierde un cargo en el BRAU. Ahí se rompe la negociación y termina en lo actual, donde, o mejor dicho, termina con el presidente de la República a fin de abril en Sapichán poniéndole plazo al Partido Nacional hasta el 2 de mayo. El Partido Nacional dice, no nos ponen plazo, damos un portazo. Y quedó en esto que la oposición acusa al gobierno de no querer estar controlado y el gobierno acusa a la oposición de haber recibido una oferta que no tenía por qué haber hecho el gobierno, que por sí solo puede integrar docentes, y haberse puesto una actitud intransigente. Eso es lo que uno y otro. Hay que ver un poco el tema de los entes en lo siguiente, y en lo que intenta hacer algo muy rápido.
Antecedentes en la historia política reciente.
Sí, antecedentes sobre todo lo conceptual, porque lo conceptual está muchas veces en el imaginario de lo que se discute hoy. Los entes autónomos, a partir de la Constitución del 52, quedó marcado el famoso 3 y 2, que quiere decir que de los 5 miembros del directorio, antes eran todos de 5, ahora hay de 3. 3 era para la mayoría y 2 para la minoría, que también quería decir 3 colorados y 2 blancos, o 3 blancos y 2 colorados. En aquella época se leía así. A raíz de que el 3 y 2 se asoció a determinadas prácticas clientelísticas que todos desde empleos públicos a teléfonos se repartían en 3 y 2, que quería decir uno para cada director de cada 5 que hubiera. Eso llevó a la reforma del 66 a eliminar esa forma de integración y quedó esta, que es una forma media compleja, porque requiere 18 de los 31 votos del Senado, lo cual pretende que sea algo más que el partido de gobierno, pero luego, pasados 60 días, la mayoría absoluta por sí sola puede dar la veña al Poder Ejecutivo para nombrar los entes autónomos, lo cual, de hecho, le permite al oficialismo nombrar por sí solo si quiere. Y así lo hizo Gestido, que nombró solo colorados, no le dio participación al Partido Nacional, e incluso nombró a título personal a 10 ciudadanos de origen blanco que eligió el presidente Gestido y que el Partido Nacional consideró que lo hacía a título personal y la retiró, digamos, toda investidura partida.
Interesante ese antecedente, pero ahora, más recientemente, desde el regreso a la democracia, ¿cómo se ha operado?
Bueno, el regreso a la democracia se operó de esta manera, y acá viene el tema si los gobiernos estuvieron o no controlados. El periodo 85-90 participaron todos los partidos, donde, bueno, ¿cuál era el gobierno? Al principio no se sabía mucho, porque hubo una concertación de la totalidad de los partidos, más allá que el gabinete lo integró el Partido Colorado con figuras blancas, a título personal, sino personalidades no políticas, ¿no? Como Iglesias, Enrique Iglesias, como el ministro de Salud Pública, Ugarte. Entonces ahí está la oposición, no está, cuánto está la oposición, bueno, sí, estaba todo el partido, estaba todo el sistema político. A partir de la calle, está los la mayoría, el gobierno, el oficialismo puro, el partido de gobierno, tres cargos, el Partido Colorado, dos, el Frente Amplio afuera y el PGT afuera. Bueno, ahí estaba el gobierno y no estaba la oposición propiamente dicha en la medida que el Partido Colorado integraba el gobierno, lo que se llamó la coincidencia nacional, con ministros. Uh-huh. Después se fue el foro, pero el foro no, al principio no se fue del todo la oposición, se fue una actitud independiente de medio de estar afuera del gobierno, pero dar apoyos legislativos en muchos momentos. Uh-huh. Algo parecido a lo que estuvo el Partido Nacional desde fin del 2002 hasta terminar el periodo Valle. Pero cuando arranca, hay colorados y hay blancos, pero no hay el resto, y uno puede decir, no hay oposición. El decir que esta sería la primera vez que la oposición queda fuera, primero está el antecedente existido, pero no fue en el gobierno en la calle. No hubo oposición en los entes autónomos. Lo mismo pasó en el gobierno de segundo de Sanguinetti. Había tres colorados y dos blancos, o dos colorados y un blanco, cuando eran tres miembros, ¿no? En todos los entes autónomos. Y servicios centralizados y afines, pero también acá están las comisiones binacionales y algunas otras, pero la oposición, que era el Frente Amplio, tampoco estaba ahí. En una elección que era a tres tercios, y ahí hubo una coalición de gobierno pactada, ¿no? Es decir, que el gobierno tenía todos los cargos, aunque era un gobierno bipartidario, pero era el gobierno el que tenía la totalidad de los cargos.
Bien, ¿y la situación actual cuál es?
No, perdón, quedó la de Valle. La de Valle se repite lo mismo, con una diferencia. La oposición era la primera fuerza del país. Entonces, la primera fuerza del país no estuvo en los entes autónomos y la oposición no estuvo en los entes autónomos para controlar. ¿Por qué cito estos antecedentes? Porque hay una confusión de ver que como había colorados, sí había blancos, había dos partidos, se decía, bueno, ahí había contralor. Bueno, no hay contralor si es todo dentro del paquete de gobierno. Técnicamente la coalición llevó todos los cargos y desde ese punto de vista la integración actual sí queda, como parece que va a quedar, solo con los representantes del Encuentro Progresista Frente Amplio. Bueno, no hay, tampoco ahora hay participación de la oposición. Diríamos, la última vez que hubo entonces habrá sido en el 85-90, el gobierno tiene todos los cargos. Lo que sí se diferencia es que este gobierno, a diferencia de los otros, no es un gobierno pluripartidario, sino monopartidario. Entonces, eso puede sí tener el matiz que es más fácil que haya controles dentro del gobierno, no control desde la oposición, sino dentro del gobierno, entre partidos distintos, el presidente de la República comparte un poco el gobierno con otros líderes y otras fuerzas políticas, que un gobierno monopartidario que tiene un único líder, que es el presidente de la República. Pero entonces hay que establecer matiz que este sería la diferencia y no el que la oposición no esté en los entes autónomos.
Son puntualizaciones importantes, sí, valía la pena tenerlas en cuenta. Vamos a la pausa y después vemos el tema de los organismos de contralor.
Sí, quería terminar rápidamente, si te parece, Emiliano, el tema de la Constitución y la ley.
Sí.
Bueno, el tema es que lo que sí tiene razón la oposición, que se han integrado, la Constitución establece que los entes autónomos deben tener tres o cinco miembros, un director general o tres miembros o cinco. En este momento, ante el Banco Central, por ejemplo, tiene dos miembros. Es absolutamente inconstitucional. El BRON tiene cuatro. Es inconstitucional. UTE tiene tres. Bueno, la Constitución prevé de tres, pero la ley cuando establece la integración de UTE dice que UTE tendrá cinco directores. Claramente, desde marzo, los entes autónomos y servicios centralizados están integrados de manera inconstitucional o ilegal, según cual sea el caso. Y esto podría dar lugar que en algún momento a alguien se le ocurriera impugnar alguna decisión por vicios de constitucionalidad o de legalidad en su integración. Una cosa es que lo integre un solo partido y otra que el partido lo integre sin respetar lo que marca la ley o la Constitución.
Bien, estuvimos entonces ocupándonos de los entes autónomos y los servicios descentralizados. Hablemos ahora, en el final, de los organismos de contralor.
Bueno, vamos a hacer más que nada un punteo, porque ya se nos fue el tiempo. Primero, el término está mal usado. La Corte Electoral no es un organismo contralor.
Claro.
En Uruguay lo que se puede llamar el poder judicial en sentido conceptual tiene tres poderes. El poder judicial propiamente dicho, el Tribunal de Contencioso Administrativo y la justicia electoral. La Corte Electoral es la justicia electoral y no un organismo contralor. El organismo contralor es solo el Tribunal de Cuentas. El tema es así. Primero, la Corte Electoral tiene 5 miembros que son denominados neutrales, elegidos por 2/3 de la Asamblea General. Y el Tribunal de Cuentas son 7 miembros en total. No está establecido que esto tenga que ver no solo con resultados electorales, sino tampoco está establecido que necesariamente deba cambiar con cada cambio de gobierno. Ha sido lo obvio en el Uruguay el sostener que con cada cambio de gobierno hay que cambiar la Corte y el Tribunal. No está en ninguna norma jurídica esto. Este es un dato interesante. Y el otro dato interesante es que la Corte, ha habido cortes electorales con una duración de más de 10 años y Tribunal de Cuentas que ha llegado casi a los 15.
Que existen esos antecedentes.
Existe el Tribunal de Cuentas que se nombró en 1954, fue renovado en 1971. Es decir, que antecedentes de corte y Tribunal de Cuentas que no se han renovado, ha habido muchos en el país. La Corte Electoral tiene la particularidad que tiene 4 miembros más, es decir, es un total de 9, que eso sí tienen que ser elegidos por el Parlamento en representación proporcional.
Porque por un lado hay 5 miembros neutrales cuya designación requiere 2/3 de la Asamblea General.
Exacto.
Y después están los miembros partidarios, digamos.
Sí, representantes de los partidos, le llama la Constitución.
¿Y esos qué mayoría demandan?
No, esos son elegidos por la Asamblea General en un mecanismo de elección, donde se adjudican por representación proporcional.
Bien.
¿No? Entonces, ahí lo que es una representación proporcional, que es muy complicada porque si votan todos los legisladores y cada uno vota su respectivo lema, empata el último cargo. Quedan 2 del Frente Amplio, 1 del Partido Nacional, y exactamente empatado el tercer cociente del Frente con el segundo del Partido Nacional. Bueno, es todavía para todo otro análisis, porque hay que ver los antecedentes, hay que ver lo del tema neutral. Lo que sí podemos decir es, hasta la interrupción institucional, era muy claro que los neutrales se buscaban figuras que, si bien eran 3 de origen colorado y 2 de origen blanco o a la inversa, se buscaban figuras sin participación política. Y los 4 partidarios eran personas con realmente representación partidaria. Después de la restauración institucional, se hizo una bolsa donde se mezclaban los miembros y no había mucha distinción, demasiada distinción entre ser neutral y ser partidario. Incluso hacía una bolsa de los 9 de la Corte y los 7 del Tribunal, y se hacía una regla de 3 con los 16 miembros. Y esto entreveró mucho la cosa. Al punto que en un momento un miembro que era representante partidario, cuando se renueva la Corte, pasa a ser designado como neutral. E incluso ahora se llegaría en la propuesta del Frente que un hombre que está actuando como representante partidario se había propuesto como presidente neutral de la Corte. Lo cual implica que se ha cambiado bastante los criterios. Es todavía para un análisis más fuerte, pero importaba marcar. No estamos en una situación excepcional, puede gustarles a uno y a otros no, pero el Uruguay ya la ha vivido y en varias oportunidades. Y segundo, tampoco hay una norma que esté obligando a los cambios de la Corte y del Tribunal, porque no tienen un plazo fijado de 5 años.
Entes autónomos y organismos de contralor. Ese era el tema que nos proponía hoy el politólogo Oscar Bottinelli en su análisis de los viernes. Oscar, gracias y hasta la semana que viene.
Hasta el próximo viernes.